Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí en tu radio Universidad de los Lagos.
Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, Poder Popular. Aquí estamos, una vez más en la emisión de estas crónicas de contrabando, más contrabandeadas que nunca, con Rodrigo Lagos y Cristian Tejeda, el bueno, el malo y el horrible feo. ¿Cómo están, colegas?
El terrible feo.
¿Cómo están, amiguis, amigues? ¿Cómo les va?
Los veo ya. Con cara de ¿seguimos o no seguimos? ¿Seguimos o no seguimos?
¿Qué? ¿Qué significa eso?
Oye, lo único que...
¿Una analogía? ¿Alguna metáfora?
Estos días han estado plagados de análisis respecto del resultado de las primarias y justamente es eso lo que no vamos a hacer. No vamos a hacer un análisis de las primarias. Vamos a hacer un no análisis.
Mira que el coludo este. ¿Cómo es el coludo? No, pero a mí lo que me impresiona de este suceso, disculpa que te lo comente así, es aquella maravillosa circunstancia de no es posible domesticar la conciencia de los ciudadanos. Y lo triste, por otra parte también, es que viene toda esta faramaya de tratar de explicarse todo esto, ¿no?
¿Se tomó la homeopatía, señor Lagos, antes de comenzar el programa?
Lo que sí estamos parece uniformados, porque estamos del mismo color.
Jamás seremos del mismo color, bebé.
No sé. Bueno, pero a mí lo que más me consterna un poco todo este esfuerzo por explicarse y a la larga siempre me suena a querer subestimar al tipo que vota, ¿no? A la gente, al poder popular, ese poder constituyente también, ¿no? Subestimado por todos lados.
Bueno, vi una linda fotografía en el perfil de Facebook de un amigo, una fotografía que era... lateral de un camión antiguo que aparecía rayado y decía yo no voto, me organizo. Ah, está buena.
¿Cuándo lo colocó? ¿El otro día? ¿Después de la noche o no?
Claro, el domingo en la noche. Ay, pero bueno, sorpresiva. Algunas cuestiones de las que conversar, Tejeda. ¿Qué te ha parecido toda esta efervescencia votarística?
No sé, yo por mi parte no me he quedado más con una imagen, ¿no? Una imagen que me llama la atención. Por sobre todo porque en algún momento lo conversamos, creo que hace poco, ¿no? Quizás en la última sesión o en la penúltima sesión, y que estoy oliendo, ¿no es cierto?, de una manera muy renovada y muy fresca, ¿no? Que es la idea de que la izquierda siempre, ¿no es cierto?, se dispara a los pies, ¿no es cierto?, entre sí misma, ¿no? Y he quedado, ¿no es cierto?, con esa sensación un poco luego del proceso de las elecciones y luego de seguir, ¿no es cierto?, también un poco las redes sociales, ¿no? Y lo que se manifiesta. Parece ser que había, ¿no es cierto?, un conglomerado de izquierda, un conglomerado de izquierda que de hecho la persona que perdió ese conglomerado, que es Jadwe, ¿no es cierto?, señaló al conocerse el resultado de las elecciones, ¿no es cierto?, que precisamente había que dar un paso, un gesto de unidad dentro de la izquierda para, ¿no es cierto?, tratar de continuar un camino que bajo las elecciones y bajo un perfil democrático sería, ¿no es cierto?, continuar con el camino que marca, ¿no es cierto?, el candidato que ganó, ¿no? Y he quedado, ¿no es cierto?, con una sensación un poco de consternación ante lo que aparece en los medios, ¿no? No solamente en mis perfiles, ¿no es cierto?, de Facebook, de Instagram, sino lo que aparece cuando tú lees en las noticias, ¿no es cierto?, y vas siguiendo el orden de lo que se comenta, ¿no? Como que no, huele a, ¿no es cierto?, huele a un tufillo un poco amarillento la, ¿no es cierto?, la asunción de Boric como candidato. Pero a mí lo que me llama más la atención, ¿no es cierto?, de este proceso, incluso del llamado que hizo Jadwe, que parece ser que gran parte de las personas, ¿no es cierto?, que no sé, que se llaman de izquierda, ¿no es cierto?, están jugando a una cuestión que me parece bastante peligrosa, ¿no? Que es desunir un proceso que creo que seguía una huella, ¿no? Más o menos de unidad, ¿no? O sea, porque creo que en el juego de la política y en el juego de la democracia siempre hay que ceder un poco, ¿no? Hay que ceder. Y esta idea, ¿no es cierto?, de contravenir, ¿no es cierto?, de las alianzas solamente porque no te gusta aquello que o se originó o la persona que apareció, ¿no es cierto?, en el camino, que de repente, claro, todos pensaban que Jadwe iba a ser el ganador y de repente se da vuelta, como dice Rodrigo, ¿no es cierto?, al iniciar. O sea, parece que, ¿no es cierto?, no habría que poner un a priori dentro de la gente que vota, ¿no?, del conglomerado que está votando. Y eso a mí me genera un poco de como sintiéndome perteneciente a la izquierda, como un poco de, va, ¿qué ha pasado? Parece que hemos vuelto, ¿no es cierto?, a caminos, ¿no es cierto?, del 2000 o los 90, dentro de la concepción de una política de izquierda quebradiza, fragmentada, que nunca puede unirse. Esperemos que eso no pase, ¿no? Pero estos días, ¿no es cierto?, me ha dado esa sensación, ¿no? Y más aún cuando en la derecha, ¿no es cierto?, salió el candidato llamado Sichel, que para mí, ¿no es cierto?, no sé si para ustedes, pero para mí es un invento, ¿no es cierto?, es un invento que detrás, ¿no es cierto?, se huele quiénes están, ¿no?
Apunta de Lucas.
Apunta, exactamente, apunta a él. Entonces, jugar a este juego peligroso de seguir fragmentando la fragmentación, me parece algo que no genera, ¿no es cierto?, no genera un conglomerado, no genera una unidad, ¿no? Me pareció súper bien lo que propuso Jadwe cuando terminó, ¿no es cierto? Independientemente de que uno votara por Jadwe. Yo creo que fuera Jadwe o fuera Boric, o cualquiera que se sienta perteneciente a la izquierda, iba a seguir, ¿no es cierto?, por el camino que marcara alguno de los dos, ¿no? Pero bueno, eso me queda como marcado, ¿no? Una sensación como de malestar.
Fíjate, y es curioso un detalle de un análisis electoral que nos deja de tener algo de sensatez, porque hay una. Mi hija de 14 años me decía, oye, pero ¿qué es lo que viene ahora? Esta no es la primera. ¿Por qué me hablan de segunda vuelta? No entendía un poco el proceso. Entonces, todavía no están todos los actores que van a estar en la papeleta. Entonces, eso también es un factor bien interesante, porque Creo que en la lógica de quienes ganaron se desarma el análisis más de análisis coherente, por decirlo así, ¿no? Si gana Jade y ganaba Lavín, se colocaba el medio Proboste y esa iba a generar el fenómeno de aglutinamiento por miedo, ¿no? Entonces, eso hasta le convenía hasta la derecha, incluso. Pero lo curioso es que ganan estos dos compadres tan poco. No sé si poco situables en el mismo contexto, pero sí en una posición diferente, ¿no? En una posición diferente que de algún modo no es asumible desde incluso la lógica partidaria, porque de hecho la pregunta que se hacían hoy día en la mañana si en la derecha este invento llamado Sichel iba a sacarse una foto con este otro sujetillo llamado, ay, se me olvida, Kast, ¿no? Esa foto, vamos a ver si esa foto es posible, porque la escenificación de Sichel es una escenificación de lo que en la cabeza de uno también debió haber pasado hace tiempo, ¿no? Un DC metido en la derecha con propiedad y representándola. Eso creo que todo en nuestro imaginario izquierdoso en algún momento era lo lógico, lo aceptable, pero no sé, ha pasado y ha ocurrido un poco esta cosa que ha desordenado mucho el paño, ¿no?
A mí me encantaría tener la voluntad, el tiempo de poder escribir un libro que se llame algo así como Ontología de los colores en política. ¿Cuál es el ser del amarillo? ¿Cuál es el ser del rojo? ¿Cuál es el ser? No sé de qué otros colores podríamos poner. Del azul, pongámosle, ya que estamos todos de azul. Del albo, ¿ah? ¿Cuál es el ser del albo? Siempre hay metáforas de colores. Yo, igual es curioso porque en definitiva es que uno se remonta a algunas décadas. Yo sé que Tejeda era muy pequeño, pero hubo un momento en que un sector de la izquierda no reconocía la vía electoral como una vía plausible de producir cambios en una sociedad capturada por los intereses clasistas de la derecha y todo su aparataje oligárquico. Fue aquella.
Puta, que te salió doctrinal, ¿sabes? Que te salió así como de manual, así.
Estuve
Casi
ensayando toda la tarde la frase. Toda la
como que
tarde.
lo leíste. Así. Perdón.
Pero es verdad, hubo un momento en que la izquierda más radical no participaba de procesos institucionales como por ejemplo ir a votar. Entonces, una de las primeras cuestiones que llama la atención es la expectativa de transformación que se enarbola, digamos, que se erige a propósito de la candidatura. Bastante exitosa, diría yo, de Jadwe, ¿no? Es decir, Jadwe tiene una candidatura evidentemente exitosa, o sea, saca sobre 600.000 votos, gana, es el segundo, digamos, el segundo en votos. El primero es Boric, el segundo es Jadwe, ¿no? Y hay cuatro otros candidatos que quedan detrás. Entonces, perdón, me estaba llamando por teléfono el partido.
Te estaba WhatsAppeando en la segunda, sí,
Que
en
te
la
alinee,
última.
para
Claro,
que te alinee.
me estaba llamando la línea roja.
Hablar de Sichel, compañero.
Entonces, es interesante primero preguntarse por qué se generan tantas expectativas con esto. Suponiendo que efectivamente hay un sector que no va a votar, o sea, si bien fue exitosa la cantidad de personas que fue a votar, de acuerdo a todos los análisis que yo he escuchado y he leído, más de 3 millones de personas, la primaria con más electores desde que existen las primarias, lo cierto es que el padrón electoral es de 14 millones. Entonces, bueno, ahí hay una brecha que, claro, tal vez hay que dejar fuera, por supuesto, todos los que eran militantes de partidos como que no estaban en la primaria, como el Partido Socialista, el PPD.
Pero son insignificantes, esa cifra es
Pero claro, es un
insignificante.
número insignificante realmente, es marginal. Entonces, bueno, va a votar mucha gente, hay ganas de participación y resulta que más de la mitad de los votos los concentra las opciones de transformación más ligadas, digamos, al pensamiento de la izquierda. Pero gana Boric, no gana Jadwe. Entonces, ¿qué es lo que a mí me llama la atención de las reacciones posteriores a todo esto? Que a pesar de la buena votación del sector y a pesar incluso de la buena votación personal de Jadwe, normalmente no debiera traducirse esto en una elegía y resulta que todo el mundo está como en una especie de funeral, ¿no? Entonces, aquí hay dos cuestiones que me llaman la atención y que dicen relación también como con la tradición de la izquierda. Una primera que tiene que ver con la poca práctica de la alianza. Es decir, la derecha en general, ¿no? O sea, el mundo asociado a la derecha está acostumbrado a hacer alianzas porque hacen socios y se hacen negocios entre ellos. Entonces unos ponen capital, otros ponen más capital, se pone trabajo, se acostumbra, digamos, el gesto de asociarse. Pareciera que en la izquierda el asociativismo es más dificultoso, como que genera algunos problemas de lealtades aquí, ¿no? Entonces, claro, si es que tú, la gente que estaba por Jadwe, normalmente lo que hacía era intentar que Boric alcanzara la inscripción porque Jadwe necesitaba la visibilidad que da la primaria. Y una vez que, por supuesto, Boric se alcanza a inscribir, resulta que Jadwe pierde y entonces, ¿qué? ¿Se rompe el pacto? A mí eso me parece un poco como que si me meten un gol me llevo la pelota, ¿cachai? Porque la pelota es mía. Esa actitud me parece súper extraña. No la sé leer realmente, porque...
Bueno. Pero no hay algo de autocomplacencia también. A mí me resonaba un poco en el análisis, fíjate, cierta autocomplacencia en el Partido Comunista en términos de lo que significaba justamente este resultado. Que yo lo entiendo desde la perspectiva de que no hay que mostrar debilidad y todo el rollo, pero de alguna manera creo que opiniones que luego surgieron de actores de la campaña que reconocían los errores que había cometido Jadwe como graves errores que como tuvieron impacto en la manera de comunicar ciertas ideas que desde luego fueron mal entendidas y explotadas por los medios de comunicación, pero también en ese sentido también a mí me da la impresión que a veces pasa mucho en determinados actores de izquierda que se posicionan en una lógica de calidad moral y, o sea, superior a cualquiera, ¿no? Esta posición de algún modo, la posición del ángel, ¿no? De alguna manera, ¿no? Así como la radicalidad de los de la izquierda por un lado y la de la extrema derecha.
Sí, yo concuerdo.
Eso no me gusta.
Yo concuerdo, solo que para terminar un poco lo que estaba diciendo, y con esto cierro esa idea, es que en definitiva a mí me parece mucho más correcto y mucho más coherente, consistente, en que si efectivamente no te gusta la posibilidad de aliarte con un compadre como Boric, no vayas a votar, réstate del proceso, ¿no? A mí esa actitud me parece bastante más legítima que voy a votar y voy a respetar el pacto siempre y cuando gane mi jugador. Eso a mí me parece piñufla, me parece julero. Creo que la actitud bastante más coherente es que si es que no me gusta con quién estoy, entonces no voy a la fiesta, ¿me entiendes? Creo que ahí hay un poco de autocrítica que me falta todavía escuchar en compañeras y compañeros que hoy se sienten de duelo, digamos, frente a esta cuestión.
Claro, es de esperarse, ¿no es cierto?, que en alguna medida, ¿no es cierto?, aquello planteado por el mismo Jadwe, ¿no? Al finalizar las votaciones, a pesar de este duelo, ¿no es cierto?, al parecer de mucha gente, logre, ¿no es cierto?, con vivacidad, ¿no es cierto?, con fuerza, ¿no es cierto?, poniéndole enjundia, ¿no es cierto?, dentro de su sector, logre, ¿no es cierto?, dar vuelta y generar, ¿no es cierto?, un proceso de voltereta quizás, de esta sensación que se tiene con respecto a las votaciones, porque comparto contigo, ¿no es cierto?, el examen, ¿no?, que hace Martín, lo comparto completamente. O sea, si no te gustan, ¿entiendes o no?, ¿por qué te metiste ahí, ¿no es cierto?, ¿por qué te metiste en el proceso? Si básicamente se dijo en todo momento que los, ¿no es cierto?, programas, a pesar de sus diferencias, en su mayoría eran, ¿no es cierto?, programas que tenían un vínculo y una unión más potente que sus diferencias, ¿no? Entonces a mí me da, ¿no es cierto?, una sensación, la misma que te decía al inicio, ¿no? Sensación de, ¡ah!, qué idea, ¿no? O sea, estamos en un momento histórico en el cual, ¿no es cierto?, incluso con el proceso de constituyente, yo creo que mucha gente se siente parte, y el hecho de que haya salido un contendor que se ve, ¿no es cierto?, en cierta medida un poco más moderado, no es cierto, no modera ni elimina, ¿no es cierto?, el hecho de que hay un proceso ganador, ¿no? Y hay que sumarse en aquello, ¿no? Porque no solamente la figura la hace, ¿no es cierto?, quien gana, ¿no?, sino porque detrás de una campaña presidencial también tiene que haber un equipo, ¿no es cierto?, y también tienen que haber alianzas dentro de esa alianza, ¿no? O sea, hay que hacer el juego de que vamos a, ¿no es cierto?, que vamos a repartir, ¿no es cierto?, también para poder seguir manteniendo, ¿no es cierto?, la alianza, lo que es parte de la política y
Y
tiene
además que hay cuestiones,
que
es que además es curioso el duelo, ¿no? Porque hay cuestiones, yo sigo sosteniendo, así como lo sostuve en la última emisión que grabamos, o penúltima, ya no me acuerdo, es que nada se sabe si es que efectivamente de esa primaria va a salir el próximo o próxima presidente de la República.
¿cómo se sabe?
No, tú dijiste que salía, tú dijiste que
No, no,
salía.
no, no, todo lo contrario. Yo planteé la pregunta y creo que hay
Y
muchas
después dijiste que
posibilidades de
sí.
que efectivamente no. Pero bueno, no importa.
Vamos a revisarlo, vamos a revisarlo.
Sí, revísalos, están todos grabados. Por suerte, porque siempre me tratan de mentiroso aquí. Pero no importa. Todos aquellos que en el programa anterior decían que la izquierda estaba vaciada, que la derecha estaba vaciada, hoy día están hablando de izquierda y derecha. En fin. Lo que me resulta interesante de todo modo es que esta elección primaria se está dando o se dio en un contexto en que están pasando cosas súper interesantes también en el otro lado, en el lado
Claro.
de la convención constituyente. Hoy día se estaba votando, por ejemplo, el tema de la participación popular. ¿Cómo es que la gente se va a organizar o va a poder participar en los procesos de decisión de la convención constituyente? Es decir, hay una serie de cuestiones. En un mundo donde, en un momento de la historia de este país que nos tocó vivir por suerte, donde están ocurriendo tantas cuestiones que creo que autoflagelarse, digamos, o sea, golpearse con un rebenque porque, qué sé yo, porque algunos militantes de la J no se levantaron para ir a votar o porque, qué sé yo, qué pasó. Resulta que nada, yo creo que son buenas noticias en general para la gente que está aspirando a algún tipo de transformación por esta vía. Ahora, insisto en eso, es posible que también hayan personas que estén esperando transformaciones por otras vías y me parece que también eso es legítimo. Solo que si es que estás esperando transformaciones por esta vía, báncatela, ¿no?
No, yo la verdad es que además hay un escenario que de algún modo sitúa el futuro del proceso eleccionario en un contexto en donde actores como la Lista del Pueblo todavía no han movido ficha, que también es un aspecto que creo que va a entrar en el engranaje de la discusión y la pregunta es, ¿qué es lo que va a ocurrir allí en términos de lo que se vislumbra como estrategia de conseguir efectivamente esta presidencia de transición, ¿no? Esta presidencia momentánea, no sé, de acompañamiento, como se le ha señalado también en algún momento, creo, ¿no? Y por otro lado, creo que también está todo este mundillo de tan reducido, tan minimizado, tan empobrecido de estos partidos tradicionales que incluso lamentablemente agarró también o generó también un poco la debacle en el propio, en la propia elección de Jadwe, ¿no? Pero como bien dices tú, quizás eso lo único que viene a ratificar es que la autosuficiencia para conseguir una transformación por sí solo, sin el contexto de una negociación, sin el contexto justamente de una conversación que debe darse para generar las alianzas, es sencillamente imposible. Porque finalmente los votos no son de los partidos ya, no son de individuos que representen la voluntad del pueblo, ¿no? Además son intransferibles, porque ya hay voces que señalan que evidentemente el traspaso de los votos que hoy día Boric tiene no son los votos que Boric podría sacar, podrían ser eso o podrían ser menos.
Oye, estamos ya listos para enviarle el tema musical a nuestros auditores que nos escuchan por video y
Me
damos
toca a mí, me toca a mí.
pase a Iván para que coloque aquí music.
Ya, yo le voy
Entonces,
a señalar un tema.
hágale, hágale, papá.
Que coloque a los Salieres de Charlie,
Eso.
de León Gnecco.
De León Gieco, vamos con los Salieri de Charlie.
Campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Aunque tengamos un equipo Robertone, un Leme, un Ocoa para sacar la voz, siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. En la perla del once compusiste la balsa, después de la cara no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Estarán pensando igual, ahora son todos enfermitos. Estarán pensando igual, ahora son todos drogadictos. Somos del grupo Los Salieris de Chad y le robamos melodías a él. Quiere esto torcer, el 9% tiene el poder. De lo que queda el 50 solo come y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir. Es mi país, es un país esponja, se chupa todo lo que pasó. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a transar. Menos mal que estamos acá, nosotros
nosotros no vamos a parar. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Somos tipos solos, comemos de la lata. Nos gusta el sol del cementerio de Tijara. Nos apura lo don, nos apuran los amigos. Nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos. Le damos guita a los basureros. Vendemos mucho disco, pero somos igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Barrasca a tomarnos unos vino con el borracho que nos canta? Nos gusta Magaldi cantando Llámame. Siempre mencionamos a Pugliese. Troilo y Grela es disco cabecera. Siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Salieri de Charlie, le robamos melodías a él.
Bien, Los Salieris de Charlie, en este primer antianálisis que estamos haciendo de las primarias. Oye, a propósito de Los Salieris de Charlie, Rodrigo Lagos, en algún minuto yo recuerdo que tú llevabas una especie de playlist, de El Bueno, El Malo y El Feo en Spotify. Yo creo que sería súper interesante que pudieras disponerla ahí en el canal de YouTube, al cual invitamos a todos nuestros auditores y auditoras a suscribirse. No, en realidad, si quieren se suscriben, si quieren no, si da igual, si no, no ganamos ni una, así que da lo mismo. Pero bueno, nada. Oye, ¿qué otra cosa? Dando vuelta a la página, ya vimos el futuro político del país.
Oye, salió por fin la resolución del nuevo presidente en el Perú. Luego de seis semanas.
Castillo.
Ah, exactamente. Tenemos al presidente Castillo en Perú, por lo menos, ya, ¿no?
Sí,
ahora, lo que no comentamos fue una debacle terrible. Qué lástima que no sé. Sería bueno que a lo mejor alguno de nosotros pudiese contactar a alguien de Haití por esa cosa que pasó allá, ¿no? Brutal. Qué terrible. Más allá de las circunstancias.
Antecedentes como para poder entender ese proceso.
Sería bueno que alguien nos contara eso, ¿no? Ahí sí que tendríamos que aprender cosas, ¿no?
Muchísimo. Y fíjate que una de las cuestiones que me ha llamado mucho la atención respecto a Haití es que cuando se hace referencia a Haití en la televisión, siempre se menciona uno de los primeros países en abolir la esclavitud. ¡Uno de los primeros! ¡El primero!
¡El primero!
¡Años fue el primero! ¿No? Entonces, vaya la venganza que tiene el sistema monolítico con ese país, ¿no? Claro, era muy cómoda la esclavitud hasta que Haití logró abolirla. Y ahí partió todo.
Es un estadio, una condición de condición fallida de su orgánica, que es, pero llega a ser demencial, ¿no?
Sí, están pasando cosas súper locas. Pasó también lo de Nicaragua, esa onda de secuestrar a los opositores. Yo lamentablemente no conozco a nadie en Nicaragua, tengo una amiga de El Salvador, pero que claro, que es vecina, no tiene mucho que ver con Nicaragua como para poder invitar a alguien a conversar al programa sobre ese proceso. Así que dejamos abierta el micrófono por si algún auditor o auditora tiene algún dato que nos pueda entregar por interno para poder convocar a alguna persona a que nos explique un poco de sus procesos.
Sí, sin duda. Están pasando cosas permanentemente.
¿Qué ha estado pasando contigo, Tejeda? ¿En qué está tu elucubración mental durante todo este tiempo?
Estaba, como te digo, en esos procesos, los que te comentaba, ¿no? Precisamente, a propósito de esta sensación que me han dejado, ¿no es cierto?, las primarias, y he estado lucubrando básicamente sobre ello, ¿no? En relación también a muchos amigos, ¿no es cierto?, y mucha cercanía que tengo con personajes que también son bastante del mundo de la derecha, ¿no? Aunque tú me vas a reprochar de, sin haber recordado, ¿no es cierto?, lo que hablamos la semana pasada, de que ya estoy hablando de izquierdas y de derechas, ¿no?
Pero te dije,
Pero
no seas egocéntrico, porque tú crees que yo estoy hablando de ti. En este panel habemos tres, podría estar hablando también de Lagos.
entonces, igual es interesante de alguna medida, ¿no es cierto?, poder desabrochar también cuál es el significado, no solamente del mundo que a lo mejor nos sentimos pertenecientes, ¿no es cierto?, los tres panelistas de este programa, ¿no?, sino también desabrochar el otro lado, ¿no? Porque no es para nada, ¿no es cierto?, no es para nada antojadizo, ni tampoco es para nada suave el señalar, ¿no es cierto?, que el personaje que ha salido, ¿no es cierto?, Sichel, es un invento del cual, ¿no es cierto?, hoy estaba leyendo, de hecho
De
creo que estaba.
Chadwick, ¿no?
¿Quiénes son los personajes que están detrás de esto, ¿no? ¿No? Hablan de Chadwick, hablan de Cubillos, ¿no es cierto?, hablan de Piñera, ¿no?
Mariana Elwin, que estaba ahí,
De
Chadwick
Mariana.
estuvo en la foto, digamos, pero a
Claro.
Mariana Elwin sí.
Son personajes que están detrás, ¿no es cierto?, y han levantado y han erigido una idea, ¿no? Porque básicamente es eso, por eso digo que Sichel es un invento, porque han inventado dentro de su lógica, ¿no es cierto?, bastante gastada dentro de la derecha, porque también hay una lógica gastada dentro de la izquierda, ¿no? Han inventado un modo, ¿no es cierto?, o una manera de levantar un candidato desde la nada, porque parece ser que el epíteto, ¿no es cierto?, de ser llamado independiente, ¿no es cierto?, dentro de estos procesos de primarias ha sido algo que ha tenido mucha potencia, ¿no? Así que ha tenido mucha potencia el pertenecer, el estar afuera, ¿no?
Es interesante
Y,
eso que dice Tejeda. Ah,
sí, porque también puede ser aplicado, si bien es visto más como moderado Boric, ¿no es cierto? También hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, que Jadwe pertenece también a un mundo, ¿no es cierto?, independientemente de él, porque yo creo que lo que hemos visto como alcalde de su administración, uno no puede dejar de, ¿no es cierto?, de sacarse el sombrero. Pero creo que por muchos, ¿no es cierto?, y también por parte de la izquierda, había esa sensación que tiene que ver con que precisamente el Partido Comunista también es parte de esa maquinaria un poco, ¿no es cierto?, añeja, ¿no? No hay que olvidar que a pesar de los desmarcados que estaban, ¿no es cierto?, en algún momento estuvieron, ¿no es cierto?, con precisamente vinculándose y teniendo relaciones con aquellos que ahora dicen que ahora denostan, ¿no? Porque era la posición más extrema, ¿no? Pero
Oye,
lo que tuvieron con el mundo de la Concertación, ¿no es cierto?, nos hace pensar también, ¿no es cierto?, en que a lo mejor son estas mismas lógicas las que están, ¿no es cierto?, presentes en la cabeza de muchos de los votantes y de mucha gente también, ¿no? Entonces es extraordinario como la derecha, ¿no es cierto?, y como siempre lo hace, y ese es su, ¿no es cierto?, su
bueno, hay una pragmática, ¿no?
pero hay una, pero
Claro.
mira. Pero que quería plantear una pregunta para estimular un poco a lo mejor el análisis en ese sentido, porque
Sí, el análisis que sea.
una analista elección, de elecciones, hoy día en la radio comentaba que este escenario de algún modo ratifica la condición líquida de algunos actores que son los que finalmente terminaron siendo seleccionados, ¿no? Que parece ser que
Aburrido.
está. ¿Ah?
Aburrido.
No, pero. Me refiero un poco a esta condición líquida, de algún modo tiene que ver con la idea de que finalmente lo que tú estabas describiendo como aquello monolítico, aquello añejo, que era claramente la oposición entre este Partido Comunista tradicional o esta derecha UDI así recalcitrante, de algún modo se ve revitalizada, pero bajo esa especie de licuación de su programa ideológico y hoy día está en esa cosa que algunos denominan amarillismo, no sé, para comentar lo que señalaba Martín, pero no sé, ¿qué rol juega esa analogía, ese adjetivo de liquidez en la que nos encontramos para entender esto?
El concepto de Bauman es súper oportuno para poder justamente agarrarse de la... Porque mira lo que hace finalmente el concepto, sí, el gran texto de, creo que es de Frederick Jameson, que todo lo sólido se desvanece en el aire, a propósito de una de las tesis de Feuerbach. Claro, entonces si está todo lo sólido y está el desvanecimiento, entonces como que faltaba la tercera patita del trípode, ¿no? Y Bauman ahí coloca el tema de la liquidez como un concepto que permita explicar una cierta falta de materialidad para poder asir la realidad, ¿no? O sea, la realidad no es posible de asir en una situación así por cuanto se te escurre entre los dedos. Pero eso tiene una falla, y es que todo depende de con qué trates de agarrar el agua, digamos, agarrar el líquido, porque claro, si la tratas de agarrar por las manos, se te va a escurrir, pero si la agarras con una taza o con un vaso o una copa, entonces sí que logras asirla, ¿no? Entonces, ahí hay como una falla lógica que a mí el concepto me resulta a veces un poco obligado.
Pero no te olvides que la condición... No me parece tan precisa tu objeción en términos de la metáfora, porque lo puedes hacer con una taza, lo puedes hacer con una caja, lo puedes hacer... O sea, la forma que adquiere tiene que ver más bien con el contenedor que con el contenido, ¿no?
Sí.
Es que esa es una virtud. O sea, el tema de asir o no el gas... tampoco es un problema, sino finalmente se vuelve más relevante el contenedor del líquido.
Claro, claro. En un momento como este, por ejemplo, donde el estallido social finalmente se hace pasar por dentro a través de un proceso contenido dentro de la institucionalidad, opera la lógica de que más vale el contenedor que el contenido, ¿no? O sea, de alguna manera el proceso constituyente se institucionaliza porque pasa por los canales institucionales del Congreso y todo lo demás, plebiscito, qué sé yo. Pierde liquidez de algún modo, ¿no? Claro, quizás en términos de la discusión aparezcan algunas cuestiones que sorprendan, pero realmente logra ser contenido toda esa energía, ¿no? Logra ser contenida, atrapada en un envase, ¿no? ¿Qué es lo que tuvo más importancia allí, el envase o la energía que fue contenida?
Pero en alguna medida, ¿hay similitudes entre Boric y Sichel en términos de esa concepción de contenedor de este líquido?
Yo me acuerdo de cuando era cabro chico, ustedes eran muy pequeños, o sea, ustedes no existían todavía, pero cuando se compraba el diario, o cuando uno podía acceder al diario en una biblioteca o en un aparador de algún negocio, como una carnicería, por ejemplo, a veces venían al final del diario unas tiras cómicas, ¿no? Y una página de entretenciones. Y esas páginas de entretenciones, una de las que me gustaba era Las Siete Diferencias, ¿no? Y te ponían dos imágenes casi iguales, y uno tenía que tratar de identificar las siete diferencias. Oye, ¿acaba de haber un temblor o idea mía?
No.
Si es que tú me obligas efectivamente a encontrar similitudes, las vamos a encontrar, por cierto. O sea, para empezar, son dos hombres, ¿no? O sea, primera similitud. Se ha dicho también de ambos que tienen una especie de liderazgo menos masculinizado que, por ejemplo, el de Jaue, ¿no? Que tienen como una especie de, ¿cómo se llama esto? Que le llaman competencias blandas, las competencias blandas. Claro, si tú obligas, uno puede encontrar similitudes, pero no estoy seguro si es que es muy relevante eso.
A lo mejor hay que encontrar otras similitudes.
¿Pero encontrar similitudes para qué?
Porque de alguna manera, si es que esa metáfora de la liquidez sirve de algo, a lo mejor habría que analizar en qué medida esa metáfora tiene alguna utilidad, porque a lo mejor no tiene ninguna.
No soy muy amante de las tesis de la modernidad líquida, ¿no? Para nada, ¿no? Pero si puedo responder a la pregunta, ¿no es cierto?, que hace Rodrigo o Martín, ¿no es cierto? No, olvidé quién había hecho la pregunta acerca de las similitudes. Yo volvería, ¿no es cierto?, Rodrigo, yo volvería nuevamente atrás, ¿no es cierto?, en la conversación y diría que es evidente que tienen que haber lógicas que son similares, ¿no? No sé si dentro del mundo de la derecha, ¿no es cierto?, serán simplemente, no sé, serán simplemente discurso o no, pero yo creo que habría que ser bastante imbécil para sugerir, ¿no es cierto?, que un tema como la, ¿no es cierto?, como la ecología no pertenece, no es parte dentro de los grandes temas, ¿no es cierto?, que deberían reunir tanto, ¿no es cierto?, a Sichel como a Boric, ¿no? Porque
Pero
precisamente.
no de la misma manera. Y
O sea,
ahí
por
está
eso te digo,
lo no imbécil.
porque las estrategias evidentemente van a ser distintas, a lo mejor algunas estrategias van a ser más lentas, otras van a querer ser más rápidas, ¿no? Pero creo que habría que, ¿no es cierto?, no voy a ocupar el epíteto nuevamente, pero habría que ser ciego como para no darse cuenta, ¿no es cierto?, que el estado, ¿no es cierto?, del territorio, podríamos decir mundial, ¿no? Y de ciertos lugares de estos territorios donde el extractivismo es fuerte, ¿no es cierto?, generan una problemática que debe ser compartida, ¿no? O sea, países como
Pero
China, hoy
pero
están.
solamente un detalle, pero esos mismos temas son eso mismo a lo mejor lo puede estar a reconocer alguien de la UDI o alguien del Partido Comunista sin ningún problema, entonces
No, es que
no es un
por eso lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? O sea, el vaciado de contenido que hablábamos, ¿no es cierto?, y del cual se burlaba soezmente nuestro amigo Martín Quintana, bueno, tan soezmente, ¿no? Tiene que ver con que ciertas lógicas, ¿no es cierto?, ciertas lógicas atribuidas, ¿no es cierto?, a ciertas figuras, a ciertos partidos, están agotadas, ¿no? Y yo sigo pensando que un Lavín, ¿no es cierto?, ha perdido porque sigue más o menos las mismas lógicas, ¿no? En aquellos puntos en los cuales, ¿no es cierto?, no está dispuesto a señalar lo que realmente va a ser, simplemente dice, evidentemente, ¿no es cierto?, tenemos que abordar estos temas, pero hay que ver también cómo se relacionan esto con la, ¿no? Y le hace como el quite, ¿no es cierto?, el lado, ¿no? Yo creo que por eso mismo la candidatura es, ¿no es cierto?, independiente de Sichel, ¿no es cierto?, puede ser un monstruo, ¿no? Pero también es un monstruo posiblemente exquisito, ¿no? Porque ha encontrado la fórmula mediante la cual, ¿no es cierto?, la derecha vuelve a posicionarse como una posibilidad, ¿no es cierto? Desde atrás, algunos de esos sujetos, ¿no es cierto?, que están ahí. ¿No es cierto?, ventriloqueando, yo creo que eso sucede, ¿no? Pero de fondo, ¿no es cierto?, es imposible, hay ciertas temáticas que es imposible, por lo menos, ¿no es cierto?, en el contexto de nuestro país, obviar, ¿no? Obviar, o sea,
feminismo.
tienes una comisión, una constituyente, ¿no es cierto? Tienes una constituyente que ha erigido un montón de problemas que siempre han sido un problema, no solamente en la historia de Chile, ¿no? Sino un problema en la historia, ¿no es cierto? Mundial, ¿no? Más o menos en otros países, pero problemas en Chile, ¿no? El problema de género, ¿no es cierto? El problema, ¿no es cierto?, de los pueblos indígenas, el problema de la paridad, el problema del medio ambiente, ¿no? Habría que ser.
Es interesante a propósito, ya que tocas el tema de la constituyente, una cuestión que me resulta súper curiosa. Y es que si no fuera,
Para ella.
mira la estupidez que voy a decir, si no fuera por la Tere Marinovich,
Chuta. Uy, ¿qué vaya a decir? A ver, cuidado. Sería aburrida.
o sea, no solo estaría aburrida la cuestión, sino que no podríamos gozar el nivel de respuesta, contundentes y llenas de profundidad que Elisa Loncón ha podido demostrar en estas pocas semanas de funcionamiento. Hoy día
Oye, lo peor de todo es que la Teresa Marinovich le reconoce a la Elisa Loncón su calidad argumentativa y todo el rollo. La otra vez lo sacó, no sé en qué entrevista, que O sea, le parece bien ella, pero el otro, el con el vas hasta aquí.
Sí, yo estoy pensando, yo estoy pensando que es un personaje como que está medio cuchufleteado, de tal manera de puro tirar la, de puro tirar malas ondas, cosa de dejar rebotando la pelota para que del otro lado le respondan cototo. O sea, hoy día, por ejemplo, cuando le hace,
o sea, así
hace el comentario respecto del show, de que la presidenta Lisa Loncón hace el show de hablar, digamos, en Mapudungún, y que eso a ella le parecía mal, qué sé yo. O sea, es que la deja rebotando. La deja rebotando para que se
luzca. Oye, ¿ya a esta altura crees que es de izquierda?
Claro, absolutamente. La destroza con una elegancia, pero tremenda. Así que, próxima elección, hay que votar por alguien como la Tere Marinovich para que los compañeros y compañeras puedan resultar como, no sé, como los mejores contestadores del planeta. No, realmente es brutal, brutal.
Qué bueno que está todo
grabado. Aparte, vamos a editar, evidentemente.
Qué bueno que está todo grabado, me refiero en el registro de YouTube y todas estas cosas, ¿no? Para que la gente vea y nos regocijemos.
Claro, en algún momento van a hacer el corte nomás. Votar por Tere Marinovich, votar por Tere Marinovich, votar por. Sí. Claro, sacando de contexto absolutamente. Bueno, compañeros y compañeras y colegues y toda la onditi, dejen de lado el luto, relájense, disfruten el momento político y social e histórico que está viviendo este país, bendito. Disfruten. Disfruten además que quienes tenemos la fortuna de estar en Osorno, ya nos liberaron dos horitas más, tenemos toque a las 12, papá, así que aguante esa noche. Ya, nos vamos.
Yo me quedo con tus palabras nomás, Martín, es una muy buena arenga, ¿no? Una arenga, además una arenga como juvenil, ¿no? ¿Ah?
¿Cuál arenga?
La que dijiste vos, disfruten.
Para disfrutarlo.
Este momento histórico, gócelo, tómese un trago, cálmese un momento, ¿no?
Está optimista hoy día, ¿eh? Está optimista.
eso me gusta, eso me gusta. Nos hace bien a todos.
Positivo.
Ya, estimamos. Yo
pienso positivo, ya.
Claro, sí, dijera Boric, seguimos.
Ah.
Ahora va a terminar así.
Seguimos
a terminar así,
felices. Ya, cuídense.
Cuídense.
Ya. Disculpen nomás a las auditoras y auditores de este desorden que tuvimos hoy día, pero no nos veíamos hace tiempo y estábamos echándonos de menos.
Oigan, que, y tenemos que reconocer que nosotros la próxima semana tenemos nuestro asueto invernal.
Ya.
Entonces, la próxima semana les pedimos disculpas a nuestra audiencia para no grabar, me imagino, ¿no?
Pueden escuchar este programa por segunda vez. Para intentar
pues recordar cuáles
fueron las primeras letras que usó Tejeda, porque ahí hay un mensaje encriptado. Así que nada, los queremos mucho, cuídense y hasta la próxima, baby.
Nos vemos.
Goodbye.
No.
Chabela.
Radio Universidad de los Lagos presentó El Bueno, el Malo y el Feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos, en el 107.5 FM.